luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la claridad. No pierda el espejismo de esta falsa realidad.
Hola, buenos días. Ya sabéis, un sábado más os acompañamos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis, nosotros somos el programa Con los pies en la tierra. Os estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde. Y si en el transcurso de este tiempo queréis comunicarnos algo que os parezca interesante y que queréis compartirlo no solamente con nosotros, sino con cualquier persona que nos esté escuchando, pues ya sabéis que lo podéis hacer a través de un teléfono, vuestro propio micrófono, el 91-777-3928. Y bueno, para los que estén un poquito más lejos y nos quieran escuchar por internet, ya saben que en www.radiovallecasconk.org, pues nos puede escuchar. Ya sabéis, os acompañamos hasta las 2 de la tarde. Hola, soy María.
Buenos días, soy Ricardo. Desde aquí nos encontramos, que somos del sindicato, lo recordamos, de CNT, Confederación Nacional del Trabajo de Construcción, Madera y Metal. Estamos en Plaza de Tirso de Molina, número 5, sexta planta, y en el mismo portal, en el número 5, en la segunda planta, pues tenéis oficios varios. También os vais a encontrar los domingos en el rastro de Tiso de Molina y en el puesto de la Latina, y también pues ahí encontraréis el CNT y diversos libros y música y camisetas y más o menos lo que iréis buscando.
Ya sabéis, todo tipo de cultura.
También de aquí daros un saludo a todas estas personas que por internet pues nos están escuchando. También darle un mensaje a la JAINE, a URCM, que es la Unión de Radios Culturales de Madrid. Os doy más o menos sus dos apartados, que es www.audio.urcm.net, y la JAINE, pues tiene las tres V's dobles, punto, lajainetodoseguido.org. Un saludo a los compañeros del sindicato y un saludo pues a todos vosotros que día tras día aguantáis al sábado para poder escuchar nuestras a veces insoportables voces. Buenos días.
vivido, yo vivía hasta que un día apareció esa maldita vecina que la vida me amargó. Parto de sus tonterías, cotilleos y manías, me pone pensando mucho en su pequeña batería. Una levita será, pero nunca imaginó que aquella cena mortal fue su trágico final. Una levita será, pero nunca imaginó que aquella cena mortal fue su trágico final. Después de charlar un rato, comernos el primer plato, yo me empecé a la postir, con el cuchillo maleando, le metí 10 puñaladas, mientras ella se veía, entonces de 10 segundos cayó el suelo de plomo. ¡Ay, ay, ay! Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba, nunca ni escuchado más, nunca lo sabía, nunca lo sabía, nunca lo sabía. Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba, nunca ni escuchado más, nunca lo sabía, nunca lo sabía.
Bueno, pues fin, llega la Navidad. Esa asquerosa, absurda melancolía que tiene el ser humano porque todo sea en paz y todo sea, pues, poquito más humano. Resulta que en todo el año hemos tenido guerras, calamidades, asesinatos de obreros, asesinatos de mujeres, asesinatos de mogollón de gente, y bueno, ya por fin ha llegado la Navidad y ahora los asesinatos se convierten en melancolías. Todos los días del año mueren niños sacrificados en las guerras, mueren niños de hambre, todo el puto año, inclusive hoy en día está ocurriendo algo de, que por desgracia con el ser humano no iba, que es la muerte de mucha gente. Hoy en estos días se nos olvidan que estos percebes que algunos vais a comer a 150 euros el quilillo de percebes, a la gente que recoge esos percebes se los traga la mar por unos miserables euros al mes, ¿no? En eso no nos vamos a dar cuenta, sino en qué felices vamos a ser. Desde aquí una reflexión. Yo creo que ya es hora de romper con esa monotonía del Corte Inglés, de todos los grandes comercios, que es atraparnos en unos gastos que, si lo consideramos, no son necesarios. Una cantidad de cosas por todos los sitios tiradas que todavía y aún valen. Mucho razonamiento del ser humano que no llega más allá de la absurda realidad de Papá Noel, cuando en realidad seguimos doblegados en nuestros puestos de trabajo. El Estado sigue teniendo su propia represión. La política nos engaña cada vez más, la política solo se enreda en sus bolsillos, en los nuestros no quieren saber nada, hay mogollón de viviendas vacías y vacías y vacías especuladas en todo el continente español.
Sí, y respecto a esto de la vivienda, tal y como dicen las personas que están en la plataforma por una vivienda digna, ellos no pueden volver a casa de Navidad, puesto que evidentemente nunca se han ido de ella, ¿no? En este caso es bastante grave esto de volver a casa como el turrón, no todas las Navidades.
Sí, también tenemos nuestro querido paro. Nuestro querido paro se olvida en estas situaciones, nuestros queridos contratos basura se olvidan en estos días, los trabajadores somos despedidos en SEAT, en Iberia, en no sé dónde, y bueno, ellos marcan sus vuelos, que son los políticos, y aparte de los vuelos políticos, ahí tenemos a Air Madrid, que lo único que ahora molesta, porque parece ser, y esto lo digo yo personalmente de corazón, parece ser que los intereses del PP en Air Madrid pues tienen algo que ver, sino de qué coño, bueno, perdón, de qué ovarios se va a juntar Esperanza Aguirre a hacerse una foto con 9 aviones de plantilla en un montaje de empresa que es Air Madrid. Algo tienen que ver, por eso algo está ocurriendo. no quiero darle las gracias a la ministra de Fomento, pero sí creo que por lo menos ha quitado un peligro social de vuelo, porque cualquier día, no en estas Navidades, ¿no?, pero cualquier día un avión de esos iba a tener un grave accidente y entonces iba a ser peor.
Sí, porque además había vuelos en los cuales se hacían hasta 40 vuelos sin, vamos, seguidos, llegar a un aeropuerto, descargar, cargar, salir otra vez de viaje, así hasta 40 veces con un solo avión en el cual ni tan siquiera ha pasado una revisión mecánica, que es imprescindible, ¿no? Y que todos sus aparatos, todos los hemos podido ver, el cómo pasajeros se quejaban de que las mascarillas de gas se le venían encima y la única solución que pudieron dar los trabajadores de ese avión y las trabajadoras fue poner un poquito de celo. Esas no son condiciones de volar, puesto que se está jugando con vidas humanas.
Exacto, pues esos vuelos están todos programados por la política. La política que ahora nos trae al ejército otra vez a casa, pero hay otra clase de política que es peor, que es la política de marcar un terror. O sea, sé que el Estado use el terrorismo como medio para la desinformación. Me voy a meter en un golpe muy duro que me llevé. Lo siento por los chavales que vinieron en ese autobús y por las personas. La mayoría eran obreros. Me voy a meter no con ello, sino con el fútbol. ¿Qué pasó en el accidente de los compañeros que venían de Huelva? Quisieron paralizar el partido. El Real Madrid, club de fútbol, tampoco quiso que ese partido se dejara de jugar, o sea que estaba en contra de que no se jugara. El presidente del Real Madrid estuvo presente en ese partido. Los compañeros tuvieron mucha pena, sí. No ya los futbolistas, que son otra índole, sino los compañeros que iban con ellos, esos que son del recreativo de Huelva, que decían que hoy el cielo es más blanco azul que ningún día, pues parece mentira. Parece mentira que por un accidente para un equipo de fútbol, para ir a verlo, te vayan a intentar paralizar el país, cuando los trabajadores, que morimos día a día, porque de nada se ha hablado de ese conductor que era de Jaén, de nada ha salido el entierro de esta persona, que era un trabajador y quedó en ese autobús. De nada han hablado de por qué y cómo y que en qué consecuencias volcó el camionero, que por desgracia volcó, era un trabajador. Por estas personas nadie ha pedido un minuto. Por ningún trabajador que ha muerto en las obras, y seguiremos cayendo día por día en nuestras obras, en nuestros tajos, en nuestras fábricas, en nuestros campos, día por día, los trabajadores nunca vamos a tener un minuto de silencio. Y nunca vamos a tener tanta y tanta parafernalia en televisión. El obrero cae en las obras. Hay muchos obreros que han fallecido a lo largo del viaje yendo a un partido de fútbol. Pero era vergonzoso como a estas personas si las querían hacer hasta un homenaje, y al trabajador que muere todos los días en su puesto de trabajo ni le tengan dos minutos en televisión.
Soy una perra que reside en el refugio de los animales, porque fui abandonado. Hace un momento veníamos de camino para acá, desde el metro de aquí de Bortago, con unos compañeros argentinos, son de la organización de la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. Y bueno, habíamos visto en el periódico el caso de Delgados y Granados, que no lo quieren enjuiciar, ¿no? Habrán una disculpa que ponen ahí los jueces y no le dan credibilidad a las declaraciones de los que se autoinculparon después de haber puesto la bomba en el 73 en la delegación, en la dirección general y también otra en la sede de los sindicatos verticales, ¿no? Estos desestiman el seguir ese proceso para de alguna manera pues reconocer la inocencia de Delgados y Granados. Y bueno, pues eso es como parte de tantas cosas que han ido sucediendo a lo largo de la historia. Los pueblos han estado siempre, han sufrido siempre las represiones de los poderes, y para ello solamente tenemos que hacer recordatorios, pues como los mártires de Chicago, inocentes a la vista de todo el mundo, otros, por ejemplo, como Sacco y Vanzetti. Hay muchísimos mártires, ¿no?, de las dictaduras continuas de este planeta. Y poner ejemplos como esos, pues podríamos hablar también de los asesinados en la Patagonia en el año 20 del siglo XIX, del siglo XX, y así sucesivamente pues podríamos ir enumerando cantidad de gente que han sido asesinados por los estados. Últimamente tendríamos que recordar siempre también a nuestro compañero Emilio y también a esos dos chicos del Pozo, a esos dos gemelos que hace poco también fueron asesinados a cuchilladas.
Los asesinatos de Santa María de Iquique.
Los asesinatos. Y tantos y tantos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto y de las situaciones de hoy en día, de lo más cercano. Recordar también la dictadura de Uriburu, que fue también crucial para muchos sucesos. Recordar la dictadura de Videla, también con multitud de asesinatos, de la cual surgió la protesta de las Madres de Mayo. La historia está llena de injusticias, está llena de asesinatos, y los asesinos están sueltos siempre y están ahí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en esta tierra tan lejana en la geografía y tan cercana en el corazón. Y para ello pues vamos a hablar con estos dos compañeros que han venido aquí hoy con nosotros, Agustín y Loriel. Y bueno, que como he dicho, tan lejanos en la distancia y tan cercanos en el corazón. Además profesamos un amor que además compartimos, ¿no? Esa anarquía, ¿no? Hola.
Hola, compañero. Muchas gracias, bueno, por la invitación. Hablando un poco también, veníamos hablando con acá el compañero Rodri, y también hacer la mención de tantos casos, como menciona el caso Sacco Vanzetti o Delgado y Granados, pero también la cuestión, y nosotros lo vemos mucho en Argentina, la cantidad de compañeros que han sido asesinados y que han partido del anonimato, y de ahí que han partido también hacia el muerto, en el anonimato. Tantos compañeros que, sin saber su nombre, se fueron reprimidos en todos los tiempos, ¿no? Por los ejércitos, por la policía, compañeros de sindicato, compañeros de organizaciones que no esperaban más que una reivindicación, más allá del nombre, y eso creo que es lo que más se puede marcar de esta cuestión del anarquismo, ¿no? La cantidad de compañeros que, sin esperar más, perdieron la vida y tantas otras cosas.
¿Cuál es la situación ahora mismo que estáis viviendo en Argentina? La situación política.
Uno cuando habla por ahí de la situación argentina parece que se vuelve repetitivo. Si se le pregunta a un argentino cómo estaba la situación hace 20 años y hace 20 años atrás, y así se vuelve un poco siempre a lo mismo. En Argentina se vive una cuestión que creo que es uno de los pocos casos en el mundo. Se sufrió una represión muy fuerte, también más allá de las dictaduras que hubo, como hubo en toda Latinoamérica. Una cuestión llamada peronismo, que es un cáncer, así como le llamamos nosotros, que carcome desde el año 45 el país. Estamos en una dictadura de partido hace ya más de 60 años. Y en esa misma situación, y es por eso que digo que los compañeros anteriores estaban con el mismo asunto. Nosotros en la organización, bueno, ya había presentado también un poco que somos militantes de la FORA. Vemos que el problema que nos llega a nosotros en Argentina es un poco la herencia de toda esta política que surgió anteriormente. Hay una cosa fundamental, y es la que marca bastante nuestra organización, y es que en Argentina está prohibido hacer sindicalismo. Entonces, uno tiene muchísimas injusticias, muchísimas cuestiones por las cuales pelear, pero también dispone de pocas herramientas. Y esa es una cuestión fundamental que es muy importante. Se hace durante el peronismo una ley, que es la ley 23.551, hoy se llama así, que es la ley de asociaciones sindicales, una ley que no permite la asociación por fuera del sindicato oficial, que bueno, llamarle sindicato es regalarles un poquitito parte de nuestro terreno, pero que es...
¿Parte o casi todo?
No, casi todo, porque así nos lo han quitado también. Es la CGT, ¿no? La primera línea de represión que tenemos los trabajadores todo el tiempo en Argentina, la primera línea de represión que tiene cualquier movimiento social, y bueno, de hecho cualquier trabajador, cualquier persona que se quiera afiliar a algún sindicato o algún movimiento gremial. Es Esa es la situación. Y con esa es la situación que se carga constantemente. Está expresamente prohibido.
Y luego, por ¿cómo el sindicato, la Fora, cómo funciona, cuánta gente hay, qué miras hacia el futuro tenéis, cómo desenvolvéis dentro de estas prohibiciones, ¿no?
Y bueno, lo primero, nosotros, te cuento un poco, cuando comenzamos a participar en la organización, yo hace más o menos 5 años que me asocié en la Fora, nos encontramos con un panorama que para algunos puede ser desalentador y para otros no. ¿Por qué? Porque había muchos compañeros viejos, compañeros de edad, que se encargaron de sostener la organización tantos años. Son compañeros que nosotros siempre le damos, y por eso también lo decimos acá, le damos nuestro reconocimiento. Grandes compañeros. Nos encontramos con eso. Se han empezado a acercar jóvenes, como es el caso nuestro, y por eso te digo que, por un lado, hay algunos que ven, bueno, muchos viejos, se está quedando, se está yendo hacia otro lado, y nosotros vemos lo contrario, vemos que hay un movimiento de compañeros, de trabajadores jóvenes, que tenemos muchas cosas por delante, que tenemos también mucha energía, y eso se ve, en pelear. Es una especie de lucha sin cuartel, lógicamente. La organización hace algunos años que se está tratando de levantar un poco, se está tratando de organizar diferentes núcleos en Argentina, cosa que es bastante difícil. Tenemos, bueno, como se sabe, distancia muy larga, un federalismo medio falso. Pero tratando de volver a reflotar la organización, lo que fue la Fora y lo que tiene todavía por ser.
Sí, yo desde aquí, por ejemplo, lo que sí os voy a dar es las gracias, sobre todo por esa manera de actuar cercana a nuestro corazón, como es apoyar a Mercadona, ¿no? Que también estáis haciendo una buena labor. Bueno, pero a mí lo que, por ejemplo, ya me voy a meter en la parte del corralito, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente pues decía que era vandalismo, que era no sé qué, que era no sé cuánto, todas esas acciones que por debajo de ese conflicto estaban surgiendo. Por una parte salían noticias de pequeños grupos de la Fora, que estaban organizando ahí pues un resultado como rebelde, ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros en vuestras carnes, por ejemplo, eso que os están montando allí, ¿no?
Y eso fue una cuestión, más que la cuestión del corralito, quizá, o sea, el corralito es un poco lo que empezó a apretar, ¿no?, a la clase media en Argentina, pero lo que pasó en 2001 fue algo un poquitito más profundo. Es decir, el corralito fue una parte de eso, de una crisis que ya se venía trabajando durante mucho tiempo, ya venía un saqueo bastante importante en el país. Y la verdad que se venía a venir algo estaba por pasar porque la situación ya no va para más, pero fue una cosa explosiva, fue algo que también agarró a toda la gente de sorpresa y no tuvimos más que salir a la calle, como todo. No es algo únicamente que haya sucedido en Buenos Aires, ¿no? Esta cuestión por ahí de los saqueos, de la represión, porque hay que mencionar que el Estado declaró, bueno, el estado de sitio, ¿no? Que es una cosa que no pasaba desde la dictadura. Y también hay que recalcar que ese estado de sitio fue un estado de sitio que el pueblo resistió y no se pudo llevar a cabo. Es decir, la represión existía, pero la gente no se iba a la casa, la gente seguía en la calle. Yo en ese momento estaba en la ciudad donde yo nací, en el sur, y también la Patagonia, donde había también una represión bastante fuerte, porque hay cuerpos especiales, ¿no?, para la represión, como hay en todos lados. Se trató de llevar a la gente a que se vuelvan a sus casas, y contrariamente se organizaron asambleas barriales, ¿no? A los trabajadores desocupados no se les dio respuesta por la cuestión laboral, y se formaron movimientos de trabajadores desocupados nuevos, ¿no? Porque ya también venían existiendo de estos viejos saqueos que hubo en YPF. Y nosotros tomamos una posición con ese asunto bastante bastante similar a la que tomaron muchos otros compañeros en la cuestión de lo que pasó en Argentina en ese momento. Era estar en la calle, tratar de guiar un poco el asunto a que no termine siendo, como le decimos por ahí, carne de partido, ¿no? Porque un poco se fue, cuando se fue disolviendo la cuestión de las asambleas barriales y eso, que fue una buena experiencia, se ha ido terminando de a poco por estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Nosotros tenemos local de Capital Federal, donde funciona la Secretaría de la Fora, había formado la Asamblea de la BOC, y una de las primeras determinaciones era no al bloqueo a Cuba. Entonces, tenía, ¿no?, las clásicas disposiciones de por ahí algunos políticos y eso, que trataban de llevar, incluso con esa, hacer daño, ¿no?, ese espíritu de hacer daño, de tratar de llevar las cosas para esos lados. Pero de todas maneras,
sí, los partidos querían, los distintos partidos políticos en las asambleas barriales querían de alguna manera bajar su propio programa, ¿no? Y fue un lindo semillero para que muchos jóvenes se acerquen a ver qué pasa, qué podemos hacer. Y también fue un desencanto de los partidos, del color que fuera. Y hubo también, en mi opinión personal, un acercamiento al anarquismo en general importante, justamente porque se cree en la Argentina que por ahí la única manera de participar socialmente es a través de un partido político. Y en las experiencias de las asambleas barriales, los mismos jóvenes, hijos por ahí de militantes de los 70, o nietos, o bueno, que sus padres o sus parientes han vivido la dictadura y la represión, muchos de aquellos militantes eran de partidos políticos de izquierda, por lo tanto han mamado en su casa que el cambio venía por el tema del partido. Y lo han vivido, nadie le ha contado nada, lo han vivido en las propias asambleas, que después había una disputa entre los partidos a ver qué programa se imponía en vez de qué se hacía en el barrio, como esto del bloqueo a Cuba, es algo que vos lo escuchabas y decías, pero estamos en Flores, por ejemplo, que es un barrio de Buenos Aires.
Ah, oye, a menudo sucede que se oye por ahí decir, ¿no? Normal, por ahí, por la calle, normal, que la historia se repite, ¿no? Como una queja, ¿no? ¿Cómo anda en Argentina, por ejemplo, la memoria, ¿no? Esa memoria que necesitamos tener constantemente para que, primero, para que no se nos olvide lo que nos pasa, quiénes somos, de dónde venimos, y segundo, para que no se repita, que es lo que es la realidad, ¿no? Como hay, por ejemplo, si queremos recordar o hablar de los muertos asesinados en la Patagonia, eso que referíamos al principio, ¿no? Que yo creo que es algo que tendría que estar constantemente en la memoria de los pueblos, ¿no? Porque es algo que nos ha pasado y que es algo que está dentro de nuestras propias carnes, ¿no? Al fin y al cabo, pues eran, aquella gente podían ser perfectamente muy amigos nuestros, ¿no? Como lo somos ahora los que estamos aquí, aunque haya esa distancia que decíamos al principio, ¿no?
Y hay una cuestión que también, por un lado, es un poco penosa en estas cuestiones de la memoria, ¿no? Porque la memoria es una cosa tan importante y tan frágil que se puede ir llevando por diferentes cauces. Y si hablamos del tema de la Patagonia, con estas represiones que existieron, ¿no?, que mencionaba en su tiempo, eso quedó en la memoria del pueblo mucho tiempo, quedó muy arraigado. Después, al pasar del tiempo, lógicamente se han encargado de que eso se lleve para otro lado, de que no se recuerde, de que quizá el sindicalismo actual de la Argentina es una especie de evolución. Bueno, de hecho así lo dicen ellos, una evolución de, por ejemplo, lo que fue la FOR, que fue la organización también en la Patagonia, que fue muy fuerte. Pero si vemos los hechos hoy, por ejemplo, en todo lo que es la Patagonia, y digo, para dar un ejemplo más conciso, en este momento hay una ciudad que se llama Las Heras, es una localidad que queda en Santa Cruz, que está sitiada por la Gendarmería Nacional. Hubo una huelga petrolera, mataron a un policía, no se sabe bien si fueron trabajadores, si era producto de las internas entre el actual presidente y el ex gobernador de Santa Cruz, por ejemplo, por las disputas de política de poder. Y se encuentra una ciudad totalmente sitiada, familias perseguidas directamente, gente presa y servicio de inteligencia trabajando. Y es una situación que se vive bastante en la Patagonia. La cantidad de desocupados que existen por lo que fue la venta, iba a decir, pero me parece que fue el regalo, ¿no? El regalo que le hizo el Estado argentino a la gente de Repsol, ¿no? Con la cuestión del petróleo. Se han sitiado muchos pueblos, se ha torturado, se ha reprimido a muchas localidades de la Patagonia, y la Patagonia tiene una característica que es el ambiente solitario que existe, es decir, la soledad que se ve entre pueblo y pueblo, el desierto, ¿no? Y es una cosa que hace recordar mucho a estos viejos sucesos que hubo en la Patagonia, que yo, por ejemplo, fuimos con unos compañeros a la casa de una de las trabajadoras que había estado presa en Caleta Olivia y también cerca de Las Heras. Estaba en prisión domiciliaria, nosotros la fuimos a ver para hablar un poco y estaban viendo esta película, La Patagonia Rebelde, y nos hacía acordar eso y nos contaban, son cosas que quizá ellos no conocían. Uh-huh. Es una película que puedes contar un poco la historia, pero también tiene un fuerte sentido ideológico, y eso es algo que, por más que lo quieran machacar, las cosas vuelven a aparecer y las cosas se vuelven a sentir.
Aparecen, ¿no?, otra vez, afloran siempre.
Es que el tema es que el Estado trata de construir la memoria a su piacere. O sea, dice lo que hay que recordar y lo que no a través de sus medios de comunicación, pero siempre hay alguien para recordarnos, o agrupaciones, asociaciones, para recordarnos qué es lo que también hay que recordar. Porque esto de que hablaba el compañero del peronismo, bueno, el peronismo, no importa de qué partido seas, el Estado tiene la línea del peronismo y de construir una historia del movimiento obrero determinado, sindicalismo tipo CGT y partidario. Todo lo que queda por fuera de eso no hay que recordarlo, es algo anticuado.
Sí, claro, son lo que nos pasa a nosotros, en este caso, lo que a nosotros nos enseñaban en el colegio, ¿no? En este caso volvemos a retomar pues nuestras raíces. A nosotros nos ocurrió lo mismo durante la dictadura de Franco, o sea, no se podía hablar, no se podía comentar nada más que aquello que el gobierno no quisiera, ¿no? En ese momento el gobierno era militar, ¿no? Y era tomado por la fuerza, igual que ocurrió prácticamente, ¿no? En este caso lo que nos ocurre es lo mismo. Estamos retomando y estáis pasando por una situación por la misma que nosotros, ¿no? Y en este caso se retoman pues mismamente la fora, ya no solamente por los hechos ocurridos, sino porque realmente es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Lo mismo que ocurrió aquí, no queremos solamente las mentiras que tú nos cuentas, sino que quiero ver las mentiras por mí mismo, ¿no?
Sí, hay una similitud entre los dictadores de cualquier país donde se haya dado los golpes de Estado y las dictaduras, ¿no? Sin olvidar que la dictadura no se acaba cuando empieza a gobernar el político de turno, ¿no? Es una dicta blanda quizá, pero sigue ejerciendo las mismas cosas, las mismas represiones, o a lo mejor con otro talante que engaña, pero que al fin y al cabo está ahí, es base de fondo. Y entonces, como estabas hablando, ¿no?, aquí en el franquismo no se podía atar, pero aquí llegaron los políticos, los que vinieron aquí de Salvadores, y ya esto iba a ser un vergel, pero claro, había que olvidar lo de atrás, porque podía herir susceptibilidades, podía herir a alguien, ¿no?, podía herir a algún asesino por ahí que andan también sueltos, de aquellos que fusilaban en las vallas de los cementerios, de los herederos de los que fusilaban en las vallas de los cementerios, y de los que señalaban con el dedo a los que le molestaban para que los fusilaran en las vallas de los cementerios. Y esto dijeron aquí, que aquí había que olvidarlo todo, que había que ser ya todos amigos, llevarnos bien, y como si no iba a pasar nada, ¿no? El que mató a mi padre de una forma bestial, pues le doy la mano, pobrecito, que ¿cómo se va a sentir mal, pobrecito? Pues no.
La reconciliación social.
No, y entonces viene sucediendo eso aquí, allá, en Argentina, en cualquier país del planeta, en África, en todos sitios. Y mientras tanto, los pueblos saqueados constantemente por los más poderosos, como pasa con los Estados Unidos y todos los secuaces que tienen, ¿no? O mejor que secuaces, yo diría, todos los plebeyos, los lacayos que tienen, ¿no? Porque secuaces no, pues no están a su misma altura.
Los lambones.
Y yo quería un poco cambiar el tema y quería hablar de este problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Este problema viajero, ¿no? Que te dejan en una sala de aeropuerto ahí un mes abandonado porque alguien ha dado en quiebra, otro le ha denunciado, y al final nosotros, la gente que tenemos el poder adquisitivo más bajo, que tenemos menos posibilidades económicas, pues tenemos que pagar el pato de todas estas situaciones. ¿Qué ha pasado con eso de Madrid?
Mira, ahora me toca...
¿Cómo tenéis el tema?
Estamos anclados en Madrid. No podemos escapar de acá.
Tenemos la situación que tienen tantas personas, no solamente por español y latinoamericano, de la empresa, no sé si decir que se fue a quiebra o si Fomento le sacó
la licencia
o qué maneje han hecho, pero como dice la compañía, nos han dejado en Madrid hasta vaya a saber cuándo, sin responsabilidad de nada, y es una cosa tremenda. Y también tuvimos nuestra instancia, ¿no?, en la que nos han dicho la gente de Fomento, hemos escuchado incluso en la televisión a esta, no sé el nombre de la ministra, ministro de Fomento, de esta mujer.
Álvarez.
Bueno, una política.
Una política más, que terminó diciendo cuando estaba hablando que Fomento no tenía por qué pagarle las vacaciones a nadie. Es una cosa que...
Es que, mira, yo voy a poner, que yo vi ayer las noticias y te voy a poner, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, resulta que en uno de estos programas de charla, de tertulia que tiene la desinformación, ¿no?, de esta de la pantalla, resulta que, por lo visto, Air Madrid, cuando se fundó, una de las que ponían fotografía con los 9 aviones que ellos tenían de flota, ¿quién lo promocionaba? ¿No os han dicho quién era? Era no. Esperanza Aguirre. Esto salió ayer.
La esperanza nunca se pierde.
O sea, sé que a lo mejor los intereses políticos y sociales que tienen con la empresa Air Madrid también influye dentro de la política absurda que tenemos aquí. No es Fomento quien debe de pagar. Fomento, hemos dicho que no estamos de acuerdo antes de abrir el programa, pero sí hemos dicho que por lo menos ha quitado una catástrofe, porque un avión de esos tarde o temprano...
Sí.
Iba a pegar una hostia que iba a ser, bueno, por lo menos ha paralizado. Lo que no van a paralizar son los gastos que se han tenido, los gastos que estáis teniendo vosotros.
No, de hecho, nosotros ya tuvimos problemas para venir a Madrid. Ya salimos con un día de diferencia y no teníamos a quién reclamar y no vinimos por Air Madrid, vinimos por otra empresa que había alquilado Air Madrid. Y... justamente porque el avión estaba roto, se suponía.
Vosotros habláis con el consulado, ¿no?
Claro.
Para que os solucione el problema. ¿Qué es lo que os dicen?
Que no hay fondos.
Lo más fácil. Que se los han llevado todos.
La situación es como vos te pongas. Si vos vas a pedir soluciones, tranquilamente no te las van a dar. Es así.
¿Y si te cagas en su madre directamente?
Pues nosotros han mandado cartas.
No les dejan volar, porque son malos pasajeros y pueden crear un conflicto
dentro de la... O por lo de la mierda, ¿no?, que se puede caer.
Claro, claro.
Han mandado cartas los compañeros de Buenos Aires, pidiendo al consulado y siendo un poco más enérgicos, y nos han llamado a los 5 minutos, han llamado allá a Buenos Aires y han llamado acá, igualmente diciéndonos lo mismo de siempre, pero sí con una postura de estamos haciendo lo que podemos, y lo que podemos no es bastante.
Y que sepáis que Air Madrid, pues si vais a ir a pedir también reclamaciones, ha dado quiebra. O sea, sí, ya los dineros, incluso hasta de los de las tarjetas, estos que se pagan con tarjeta y adelantados, eso ya tenlo por cuenta que ese dinero se ha perdido.
Han puesto preferente la devolución a los que han pagado en metálico y han dejado, porque es un dinero que se ha quedado, que está todavía en las agencias, y han dejado como de segundo plano a los que pagaron con tarjeta, porque ese fue el dinero que llegó directamente a la compañía, ¿no? Que la compañía da en qué hora, la que no puede pagar a la compañía, sin embargo las agencias sí, que todavía tienen el dinero, y ese dinero puede estar ahí dispuesto para que se devuelva. Lo que pasa es que eso es una pelota que se lanzan unos a otros.
Claro.
Y que no va a pasar. Es una forma de entretenernos. La verdad es esa. La verdad es que hay que ir, protestar, reclamar, cagarse su madre y hacer lo que sea para que te devuelvan a tu lugar de origen. Porque es que aquí, cualquiera y en otro sitio, lo que estás es perdiendo tu lugar, tu tiempo, porque todos tenemos nuestras cosas en nuestros lugares. Y no puedes estar por ahí porque a ellos les dé la gana. Y cuando hablábamos de Fomento no tiene por qué pagar lo que ha hecho otro, pero sí tiene que dar soluciones a los problemas que ha causado otro, porque para eso están. Pues si no, ¿para qué coño queremos a los políticos aquí? ¿Para qué los queremos? ¿Para que figuren? ¿Para que inauguren historias? No, señor. Que den soluciones. Fomento lo que tiene que hacer es coger aviones y ponerlos en el aeropuerto y decir, a ver, ¿cuántos hay? Venga, ¿para dónde vais? Venga, un avión para allá, otro para allá. Y ya está. Y se ha acabado. Que dejen de vender viajes, otros viajes, que se pongan a la cola, y los primeros son los que están aquí.
y luego los otros. Es muy fácil, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no les da la gana. Ese es el problema, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tirar de la manta y coger la calle en medio y darles un poquito de caña para que se enteren que tienen que funcionar, y si no, pues ya está. En fin. Que no,
pero aquí hay una cosa que se ha dicho y tú lo has recalcado, y es que la ministra dijo que no estaban por la labor de pagarle las vacaciones a nadie. Yo creo que es que no le están pagando las vacaciones a nadie, porque esos billetes, evidentemente, se han tenido que pagar por el propio pasajero que ni siquiera ha utilizado ese vuelo, ¿no? En este caso. O sea, ellos no le están pagando nada a nadie, no les están regalando nada. Es una cosa que vosotros, cada uno personalmente, habéis pagado de vuestros bolsillos directamente. O sea, no se os está regalando nada. Es una cosa que previo pago no se ha utilizado ese servicio, ¿no?
Aparte puede ser a cambio de todo lo que regalamos nosotros.
Bueno, y por ejemplo, eso de vacaciones no puede que exista, puede que alguien esté disfrutando de unas vacaciones, pero también hay mucha gente que viaja por un serie de obligaciones y compromisos que tiene, como por ejemplo L'Oriel y
Agustín,
que han sido congresistas en el Congreso de la IT, que se desplazaron desde Argentina a Inglaterra para ir a un congreso de la IT, que son congresistas, que son pertenecientes a una organización internacional obrera de trabajadores, y que tienen unas obligaciones que cumplir, por supuesto que son adquiridas voluntariamente por ellos, pero que las tienen que cumplir porque se han comprometido a eso. Y esto está frenando todos estos compromisos de una gente que tenemos muchísima más dignidad de lo que ellos serían capaces de pensar en su puñetera vida.
Y además,
entonces tienen que reparar el daño por encima de todo.
Además tenemos que volver a trabajar. Eso es central.
Bueno, pero para eso no tengáis prisa.
No, pero con estas medidas se están modificando un montón de situaciones. Porque, por ejemplo, yo soy una trabajadora que en la Argentina está en negro. O sea, no estoy en blanco. No puedo decir, llego el 15 de marzo y saber que me lo van a cubrir. Yo puedo llegar, yo dije que el 1 de enero empezaba a trabajar y tranquilamente puedo llegar el 5 y me dicen, no te necesitamos más.
Claro.
¿Y a mí quién me paga eso?
Exacto.
¿Cómo vivo cuando llego?
Exacto.
Ahí Madrid no se va a hacer responsable, ni mucho menos.
Claro. Vamos, ya que ha pronunciado la IT, ¿qué tal habéis vivido el Congreso, vosotros? ¿Qué sensación como personas sindicalistas o anarcosindicalistas, en este caso, habéis sentido? ¿Y cómo depara también? Porque ahí también, por lo visto, los grupos verticales que se están juntando para hacer también otra nueva internacionality, ¿no? ¿Qué nos traéis de buenas nuevas?
Y mira, nosotros vimos, para nosotros fue bastante satisfactorio, así directamente la cuestión del Congreso, primero que tener el contacto por ahí lejano con los otros sindicatos del mundo, otros compañeros anarquistas que están en otros lados, poder encontrarse, poder tener discusiones y poder resolver las cosas que atañen a nuestra internacional es una cosa muy gratificante, y particularmente en este congreso nos vamos bastante esperanzados con esta organización, conociendo también ya un poco más las actividades que tienen los demás sindicatos y todo, dando un poco la exposición de lo nuestro, pero me parece que se vio un pequeño relanzamiento de lo que es la IT, se puede fortalecer estos vínculos, y como hemos dicho también cuando tuvimos nuestra palabra en el Congreso, todas estas estructuras verticales que surgen paralelas o que surgen por otros lados y quizás no tienen nada que ver con nosotros, la mejor forma de combatirlas, si se quiere, fortaleciendo nuestra propia internacional. Esa es la manera, porque esas son, si no, meras imitaciones, ¿no?
Exacto, ya lo intentó hacer Carlos Marx con la internacional anarquista, ¿no? Y de hecho, mirad lo que ha hecho. Lo único que hizo fue hacer una izquierda totalitaria y hacer una izquierda de represión, ¿no?
Y llaman por la cuarta, ¿no?
Y llaman por la cuarta, sí.
Pero, y bueno, mira el caso ahora de esta Confederación Sindical Internacional que se formó en noviembre, que dicen representar a 168 millones de trabajadores, que de hecho lo pueden representar, ¿no?, en esta forma vertical.
Bueno, vender, mejor sería, ¿no?
Ha mandado delegado de la CGT, bueno, de otra central argentina que es la CTA, y es un reflejo de lo mismo. O sea, combatir contra eso no desde el punto de las ideas, sino simplemente un aumento de la burocracia, una pequeña suma más que tienen, y bueno, será los empresarios y los burgueses a quedarse tranquilos, que ahora tienen 168 millones de personas que se van a quedar inactivas, ¿no?
Sí, yo tengo un, vamos, tenemos un compañero por aquí, por Madrid, que tenemos una frase que además es vuestra, y que dice, bueno, siempre que te veo, siempre que lo veas hoy, mañana, cuando sea, pues este es el mismo boludo de siempre, ¿no? Y eso me recuerda eso, que nosotros tenemos una internacional ahí que sigue, lleva mucho tiempo funcionando, a pesar de que la quisieron destruir, pero sigue ahí, sigue funcionando. Y sin embargo, toda esta gentuza que no hace nada más que confundir, engañar y vender, y vendernos a nosotros, tienen que hacer constantemente nuevas organizaciones, porque son fracasos constantes, porque no valen, porque son de mentiras, son castillos de naipes que se caen constantemente. Por eso hoy han formado una, y más adelante formarán otra, y así sucesivamente. Pero nosotros tendremos que seguir manteniéndonos, siendo los mismos boludos de siempre y haciendo las mismas cosas de siempre, que es reclamar nuestros derechos, que son nuestros, porque nosotros somos los que producimos. Yo creo que el día que no seamos capaces de ponernos de acuerdo a nivel interplanetario, como decían por ahí, seguramente nos pararemos todo el mundo, todos dejaremos de trabajar y unos echaremos los planos en los solares en la calle, en los solares, para ver si las obras se construyen solas. Otros, pues, dejaremos la carretilla elevadora sola, a ver si anda por su cuenta. Y otros haremos igual de lo mismo, pues, para ver qué pasa si la producción se hace sola. Porque, por lo visto, a los jefes de turno de cada producción les estamos saliendo cada vez más caro, ¿no? Y entonces se empeñan en seguir rebajándonos los salarios, en seguir rebajándonos las condiciones laborales, en seguir rebajándonos los derechos, en seguir rebajándonos todo, es decir, en ir aplastándonos cada vez más y hacernos más esclavos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos.
Y como yo quería mencionar las palabras de un compañero de la Fora, un viejo compañero y un gran compañero, que decía, con esto de las organizaciones y las internacionales paralelas, como se las llame, incluso los burgueses y todo, ¿no? Decía, el tirano es circunstancial, y nosotros y nuestra idea es imperecedera. Y eso es lo que nosotros mantenemos. Nosotros nos mantenemos rectos en eso. Ellos cambian.
Yo voy a leer aquí un texto que es de octubre, el 21 de octubre de 1921. Y luego quería dedicar una cancioncita también de allí, de vuestra tierra, y por lo menos para relajar los pulmones y poder tomar un traguito de agua, que no lo merecemos, ¿no? Y dice así: para restaurar el orden, el gobierno central vuelve a enviar a Varela, quien arriba a Ríos Gallegos el 21 de octubre de 1921, con dos regimientos de caballería e instrucciones de proceder enérgicamente. El teniente coronel Varela inicia una represión brutal, sin juicio ni procedimiento legal alguno, y fusila huelguistas, a quienes previamente citaba para dialogar. Entre los caídos figura un gaucho, un carrero, José Font, Facón Grande, de apodo. El máximo dirigente huelguista fue un joven gallego de Antonio Soto, de solo 22 años. Había venido de Buenos Aires, donde llegó como maquinista de una compañía teatral. Propone la continuación de la huelga, pero su motivación es desaprobada por la asamblea, que acepta otra invitación a dialogar. Soto no está dispuesto a entregarse y decide irse a Chile. Los que se quedaron fueron casi todos fusilados. Según estimaciones oficiales militares, la cantidad de trabajadores fusilados fue de 283. Las cifras dadas por los obreros alcanzó a 1.500. Y en el Congreso Nacional, el diputado de Támaso hablaba de brutalidad inmoral y pide el envío de una comisión investigadora, pero fracasó en aquel instante, ¿no? Esta es la memoria histórica.
Y un dato anecdótico importante. Soto se fue a Chile, montó una casa estas de tipo hotel, ¿no? Una fonda, ¿no? No sé allí cómo se llama. Y a toda la gente que iba a su fonda, pues la tenía que fiar o dejar que estuviera gratis. Bueno, multitud de cosas constantemente con esa situación, lo que le llevó a una quiebra, ¿no? A un desastre un poco en el sentido económico, y le hizo desaparecer aquel asunto. Después de esto, de Soto ya no se supo nada más. Lo que sí se sabe es que estuvo constantemente durante su vida perseguido. Ah, sí, hay una cosa. Soto se vino en el 36 a luchar en la Revolución Española. Eso era lo que había.
Exacto. Y bueno, ya para terminar, un año después, en 1923, el alemán Kurt Wilkens, hijo de una familia burguesa, pero que había decidido luchar como obrero anarquista, asesina en Buenos Aires al teniente coronel Varela. Sí, porque fue su merecido a estos asesinatos. Esta es nuestra memoria histórica, que desde aquí, desde Vallecas, desde Radio Vallecas, desde Con los pies en la tierra, os queremos dedicar.
Bueno, una cosa más. Loriel y
Agustín
se tienen que marchar. Entonces, yo lo que quería pues es, pues, no sé, las gracias no me gusta darlas, ¿no? Pero felicitaros, ¿no? Felicitarnos porque podamos estar vertiendo aquí lo que pasa, ¿no? Hablando de nuestros problemas, ¿no? Y transmitirlos a un montón de gente que si no fuera a lo mejor por este espacio, pues no lo sabrían, ¿no? O estarían manipulados por la información o lo que se llama desinformación que hacen la prensa burguesa a todos los niveles. Estatal, mundial y también interplanetario. Así que nada.
Y bueno, gracias a ustedes.
Agradecemos también y decimos lo mismo, ¿no? Sin esta forma de comunicación, sin esta forma de dar un poco la voz y la palabra en las cosas, no tenemos nada, ¿no? Entonces esa es la importancia.
Salud.
Salud. Bueno, esperemos que Air Madrid o cualquier otra compañía os deje retornar a vuestro punto de destino, ¿no?
Y lo que,
Buenos Aires, querido.
Lo que sí es importante recalcar es la colaboración y la ayuda que nos están dando los compañeros de la CNT, en este caso. Los compañeros también, por el hecho de estar en la Internacional y por ser organizaciones hermanas, se sienten también en la tarea de darnos una mano nosotros también para poder volver a Argentina y, bueno, para todo lo que tenemos que pasar acá en estos días.
Ya lo hemos dicho al principio. Amamos y compartimos a la misma mujer.
Exactamente.
Anarquía.
¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr.
Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender.
Explicarme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la pata lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión.
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Primero
de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Nació en un suburbio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como hay con obreros,
como quedar sin la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, metiéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de idea, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal.
Yo solo vez más que este vaso no se acabe y una base para rimar, sentimientos que decir y canciones por cantar, con mi pluma que se esfuma en la bruma de la luna escribiendo sobre el mar, solo pido fumar para volar, solo pido dormir para soñar, yo solo pido no sentir ningún tipo de rencor ante personas que inconscientemente dicen que odian a la gente de color, si calada tras calada, segundo tras segundo, me hundo por este mundo nauseabundo donde siento que me muero desenfundo y yo me fundo, con este sentimiento tan profundo, galopando sobre el ritmo yo compongo esta canción que saca lo mejor que tengo dentro desde el corazón, cantando pa' pedir compasión al ser humano, pues si somos hermanos, ¿por qué nos destruimos en vano sin ninguna razón? Quizás será por esa enfermedad que se llama ambición, no sé, la verdad que pa' hacer lo que hace tanto cabrón no hay ninguna explicación, simplemente la opinión de un barrio obrero culpable por tener reputación de aventurero sin ser esclavo de esa rutina que gobierna el mundo entero.
Solo pido que el amor gane al dinero y que los versos que compongo destruya el lapicero no sincero. Solo pido que la vida sea bella para todos y no jugar tu cuello por un robo. Solo pido construir con mi rap un país como el de Maya, un país multicolor donde se junten manchas, rayas. Solo pido paz para esta tierra, solo pido paz y que me dais, hijos de perra. Solamente guerra, somos gente, no mierda, presidente. Diga a sus agentes que esto es hierba. Que yo diga a mi gente, no temáis porque me pierda. No sufréis por nada, que yo lucharé aunque aprieten esa cuerda. Mierda. Esas leyes no las quiero en mis calles, que por culpa de esas leyes viste hoy de luto el valle. Muchas veces temo que al subirme el tren estalle, tengo miedo, lo confieso, pero eso no hará que calle. Solo pido a Dios si de verdad estás ahí y eres tan bueno, baja aquí a mi barrio y arráncale a los críos el veneno de la mano que después pasa a su vena y acaban derrotados como sus hermanos. Solo pido un mundo más sano, que se muera todo aquel que le jure a Dios en vano. Todo el mundo a la mierda, joder, que somos humanos, pecamos desde el momento en que nos despertamos. Solo pido amar, poder llorar y emiten el poder para no caer en los errores del ayer. Solo pido no tener que ver nunca más un llanto como un gran amigo dijo. Tampoco pido tanto.
Hoy le he pedido al demonio, solo le pido al infierno que desprenda más calor para los meses de invierno. Solo le pido a Dios que me preste un dato cielo y dibujar legalización, joder o madero. Solo pido el bienestar, solo pido estar contigo. Solo pido que se acaben todos los falsos amigos. Le he pedido a la suerte que no me meta más lío. Le he pedido al destino que se porte más conmigo. Le he pedido a Cupido cuidado a lanzar las flechas, que el amor no deja vida, deja brecha. Si acaso no aprovechas lo que te da esta vida, en un mundo de mierda donde el odio se respira, si acaso no distingue la verdad de la mentira. También ten en cuenta quién se porta contigo y quién nos estira. Volcaré mi rabia en ese que venga a joderme bien. Hoy por hoy solo trato de defenderme de cualquier traje, cualquier tema, cualquier prenda, cualquier idiota gobierno que venga se abstenga. La opinión de un pueblo aunque sea obrero, que tenga más derecho que yo por tener dinero, eso me quema y estoy harto de asimilar problema tras problema. Harto de diferenciar gente mala de buena, harto de ver cómo imponen leyes de mierda. Hay multas que no las pago, me las hago a la carrera. Solo pido una cosa, más paz para el que la quiera, ya que el resto de las cosas que pedimos nos las niegan. La mierda.
Bueno, pues vamos a seguir con otra entrevista y como veníamos ya diciendo hace tiempo, pues teníamos que tener aquí el problema de la vivienda. Os hemos traído aquí a esta pecera, pues a unos chavalines, a unos chavales que pertenecen también a estas manifestaciones, a estas movilizaciones que se están llevando contra la precariedad, ¿no?, de la vivienda, más o menos dicho así, ¿no? Presentaros, porque vamos a tener un poquito de trabajo con la construcción de la vivienda.
Muy bien, pues mira, yo me presento, soy Ventura y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna.
Yo soy Luis, de la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna.
Y bueno, aquí tenemos a un compañero.
Mira, yo soy Álvaro y estoy en la formación que se ha formado recientemente en Cáceres.
Bueno, pues todos sabemos que aquí en Madrid mismamente pues tenemos mogollón y mogollón y mogollón de viviendas vacías, especuladas, y bueno, más o menos vamos por ahí, ¿no?, por esos tiros, ¿no?
Sí, pues la verdad es que ahora mismo la gente está pagando más de la mitad de su sueldo a 30 años y para conseguir una vivienda, y aparte eso el que se puede hipotecar, porque la mayor parte de la gente está en precario, está cada 6 meses y ni siquiera puede conseguir un aval bancario para hipotecarse, así que ya incluso ser esclavo del banco es un lujo.
Sí, bueno, en este caso se han hecho manifestaciones. Una de las grandes, si no me equivoco, se hizo el día 28 de octubre, en la cual se hizo no solamente aquí en Madrid, sino también en Zaragoza, en Bilbao,
Barcelona,
o sea, en varios lugares. En esta situación y con las soluciones que da el Ministerio de la Vivienda, que son esos mini pisos y tal, mucha gente, incluso estas son palabras que vienen desde la misma plataforma o de la gente que la compone, es que ellos no pueden volver a casa por Navidad como el turrón, porque realmente nunca han salido de la casa de sus padres, ¿no? ¿Creéis que realmente van a dar soluciones o solamente van a soltar esos mini pisos de 30 metros?
Pues creemos a ciencia cierta que no. Una de las premisas que estamos llevando a cabo con el tema de la asamblea es que no queremos parches institucionales, ¿no? El caso es que la problemática de la vivienda es muy grave en este país. Resulta que se están construyendo tanto más casas que en Inglaterra, en Alemania y en Francia, y en realidad el precio de la vivienda cada vez está más alto. Entonces, una de las reivindicaciones que tenemos aquí en la asamblea es que no queremos que los pisos bajen o que las viviendas bajen de, pues a lo mejor, pues un piso que cuesta 300.000 euros, pues le baje a 200.000. Nosotros lo que queremos es que sea realmente un derecho, y que la gente pueda acceder a un bien básico como hoy en día es el de la vivienda.
Sí, Bueno, por otra parte tenemos los desalojos, que nosotros nos estamos moviendo por todos los lados, ¿no? Por ejemplo, una persona como nosotros, en este caso, decidimos ocupar tanto en centros sociales, para hacer centros sociales o culturales, o como una vivienda, ¿no? Uh-huh. Los desalojos llegan enseguida. Los desalojos están metidos dentro de la especulación de, ¿no? Porque si en realidad ellos quisieran dejarnos vivir, contribuiríamos a una, entre comillas, citación de dinero, ¿no? Y bueno, ¿cómo veis vosotros ya la manera de la vivienda y de la ocupación otra vez a reforzarla, otra vez a rehacerla, ¿no? Por ejemplo.
Pues nosotros estamos a favor de que se despenalice la ocupación, y la ocupación nos parece que es producto pues de que la gente no tiene acceso a una vivienda, y es lógico que haya ocupación. Y como tampoco hay centros sociales donde la gente tenga un espacio para compartir, compartir su cultura y sus ganas de protestar, pues es normal que siga habiendo centros sociales ocupados y que los siga habiendo. Y pues es cierto que cada 2x3 hay un nuevo desalojo, y el otro día estuvimos con el relator de la ONU, que estuvo, aparte de con nosotros, que hicimos un recorrido por Lavapiés enseñándole pues las camas calientes de los subsaharianos y tal. Estuvimos enseñándole también en la calle Mira el Sol, que también hay un sitio donde hay un montón de familias que no tienen otro recurso más que ocupar, porque llevan apuntadas al IBIM, al Instituto de la Vivienda, durante mogollón de años, pero ya ves tú, no les dan ninguna solución y no pueden, porque son una familia, no pueden estar en una pensión, no pueden acceder al alquiler, y lo único que les queda es la ocupación. Y nosotros, pues por supuesto, creemos que la ocupación ahora mismo pues es un hecho necesario pues para poder sobrevivir para mucha gente, y bueno, estamos por supuesto a favor.
Yo quería hablar sobre el tema este también de la ocupación. Recientemente unas declaraciones de la señora ministra, que además para esta legislatura el gobierno en el poder ha constituido un ministerio exclusivamente de vivienda, y en las últimas declaraciones nosotros hemos ido haciendo una serie de acciones, etcétera, y bueno, pues parece que es un toma y daca, ¿no? Cada vez que salimos a la calle o que hacemos algún tipo de acción o que hacemos alguna reivindicación, pues la ministra de la Vivienda pues a comentar el aspecto institucional del tema. Hizo unas declaraciones hace poco con el tema de las ocupaciones, lo que ocurrió en Barcelona, el desalojo de la Macabra, y se refirió al tema de la asamblea diciendo que bueno, que este movimiento no tiene nada que ver con el tema de las ocupaciones. Pues que sepa la señora ministra que eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a apoyar y seguramente potenciaremos el tema de la ocupación, porque es una herramienta legítima hoy en día, como está la situación de la vivienda. O sea, que eso más o menos que se le vaya quedando claro a la ministra, de que nosotros apoyaremos cualquier tipo de ocupación, y más como los casos que está viendo. Porque si en realidad ellos quisieran hacer ver que la ocupación a niveles sociales, ya no se entra en el tema de la ocupación a nivel vital, sino que bueno, pues se descafeina un poco diciendo de que bueno, las ocupaciones a nivel social, de centros culturales, etcétera, pues está muy bien, etcétera, pero en realidad no entra al verdadero problema, que es los espacios que se están mercantilizando y los espacios que tiene la gente para poder vivir.
Sí, yo mira, como yo pertenezco a la construcción, estoy muy de acuerdo que se está edificando demasiado. Por ejemplo, tenemos el Pau de Vallecas, que el Pau de Vallecas es el Pau más grande que va a haber, ¿no? Bueno, en un mismo edificio yo me he encontrado con 5 clases distintas de vivienda. O sea, en un recinto así, en rectángulo, dentro de ese hay 77 viviendas y cada una tiene espacios para del IBIMA ese. Tiene espacios de privado, me parece, algún pisillo, o sea que está todo mezclado, ¿no? Yo creo que eso es una manera de actuar por parte de la administración, ¿no? De blanquear un mogollón de dinero por parte de construir y no dedicarse realmente a dar esas oportunidades, ¿no?
En la semana de lucha que hemos tenido, que empezó el lunes pasado, el día 18, y hemos concluido el viernes, en el barrio de Lavapiés, y este día, después de pues la convocatoria de esa entrada que hay en Sol, el 22 hicimos un recorrido por el barrio de Lavapiés denunciando pues las situaciones de especulación clara por parte incluso de las instituciones como la empresa municipal de la vivienda, ¿no? En realidad, lo que se trata de hacer es dinamizar el mercado, como llaman ellos, para que las grandes constructoras y las grandes inmobiliarias, y que en realidad están controladas por los bancos, pues ganen cada vez más dinero. Tenemos el caso de que la empresa municipal de la vivienda tiene casi unos 53 edificios comprados en Lavapiés y prácticamente no se les está dando el uso al que están destinados. Se potencia la rehabilitación de casas ficticia, pero que en realidad tardan hasta 5 o 6 años desalojando a las personas. O sea, evidentemente es una clara especulación por parte de las instituciones que quieren meter el bocado en ese enorme pastel que es lo que se ha convertido hoy en día la vivienda, y bueno, pues con una serie de actuaciones con la ley en la mano, pues se están llenando los bolsillos.
Sí, como se la querrán llevar, ¿no?, con esta nueva ley que quieren sacar en Barcelona, que estos otros los pasteleos, ¿no?, que dicen que al especulador que especule se le quita la vivienda y se le da, por lo visto, en posibilidades, ¿no?, a otras familias que no necesiten. ¿Creéis que eso es una salida a ello?
Pues nosotros creemos que la nueva ley del PSOE, la nueva ley que se está haciendo en Barcelona, pues es un avance, pero lo que pasa es que es un borrador que primero no va a salir, porque ya se sabe cómo funcionan estos borradores de ley, que empiezan de una manera y luego acaban de otra, y aparte de todo, pues no se mete con el problema fundamental, que es que no se especula con las casas tanto, sino como con el suelo. O sea, ahora mismo el problema de todo es que lo que está muy caro es el suelo, porque las expectativas de mercado es a lo que se vende el suelo, no a lo que vale el suelo, ¿no? Y entonces pues esto no lo toca, y bueno, y también pues el rollo de las casas vacías, pues a nosotros nos parece que se tiene que meter un impuesto sobre las casas vacías, sí o sí, y que se gestione un alquiler social, ¿no?, a un porcentaje del sueldo de los trabajadores, de las personas que estén en una vivienda social. Y una constructora pública. A nosotros nos parece que la vivienda hay que sacarla del mercado, ¿no? Cuanto más mejor, porque nos parece que es un bien de primera necesidad y no un bien especulativo. Y entonces nos parece que si hubiese una constructora pública que construyese un parque público de viviendas de alquiler, pues mejor que mejor. Y además hay recursos suficientes. Ahora mismo con lo que se destina a hacer casas de protección oficial, que simplemente abaratan un poquito un coste de vivienda, que además luego a los 10 años dejan de estar protegidas y se puede especular con ellas tranquilamente, pues con toda la pasta que se dedica a estas viviendas de protección oficial se podrían construir 200.000 casas de alquiler social. Con un 30% del dinero de los trabajadores además se podrían sufragar.
Bueno, hombre, yo opino también que, por ejemplo, yo qué sé, si en vez de tener... Yo entiendo que tú quieras tener un chalet, ¿no? No sé dónde, porque tú eres un currito y tú quieres tener algo más de lo que nos han dejado nuestros antepasados y tal, ¿no? Lo entiendo, hasta ahí vale. Pero, por ejemplo, que se deje especular una edificación de un bloque de vivienda, ¿no? Por ejemplo, de 20 viviendas, ahí, vacío, sin nadie que entrar, sin no arreglarlo. Por ejemplo, a los vecinos que les están metiendo, además, a la gente, entre comillas, que le dicen bárbaros y tal, que son... entre comillas, romanos y tal, que son guetos que meten para desalojar a la mujer viejecilla, ¿no?
Lo que llaman el movie inmobiliario, ¿no?
Exacto, ¿no? Joder, yo creo que eso habría que pararlo, entre comillas, ¿no? Pero pararlo nosotros mismos, desde nosotros mismos. Creo que, por ejemplo, si cambiáramos el chip y en vez de estar todo el puto día en el fútbol, o en tu puto trabajo trabajando contras más horas mejor porque quieres una que ni quieres un coche y te adaptas a la situación de necesidad que es mantener una vivienda. Tú tienes 3 hijos, vale, bueno, entiendo, una vivienda para tu hijo, otra para tu otro hijo y cada uno independientes, ¿no? Yo creo que no haría falta tampoco ni construir 200.000, ¿no? Porque justamente se haría
Sí. Además, precisamente el PSOE, eso que está en el gobierno, en uno de los programas electorales que tenía, era precisamente una de las reivindicaciones que hacía en su programa electoral, era eso, grabar con impuestos contundentes la vivienda vacía. O sea que ya prácticamente el PSOE tenía la intención de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando llega al poder y se ha encontrado con los intereses económicos que tiene enfrente, evidentemente va a empezar a parchear. La ley que han sacado en Barcelona, pues trata un poquito de minimizar ese impacto, ¿no? Sí, bueno, se va a grabar, etcétera, pero con bienes sociales, etcétera. No, aquí lo que habría que hacer es que la vivienda es un bien necesario, que es fundamental para el desarrollo de las personas, exactamente, es fundamental. Y lo que tendría que hacerse es poner a disposición esos 3 millones de casas vacías que hay, sin tener que construir más. E incluso rehabilitando zonas que están en un estado, dijéramos, pues que se está cayendo a cachos porque hay grandes intereses por medio, grandes inmobiliarias que lo tienen, y se debería potenciar eso, el que las viviendas vacías salgan fuera del mercado, a precios sociales, y que se rehabilite el parque de vivienda que tenemos aquí en España. Que está
y además eso, que es que no, esta cifra de 3 millones de casas es del 2002, pero hasta ahora se han seguido construyendo un montón de casas que se han dejado vacías para poder especular con ellas después, y eso haría un total de unos 4 millones, pero es que además están los otros 4 millones que no son casas vacías, sino segundas casas, ¿sabes? Que también están vacías la mayor parte del año. O sea, que es que nos colocamos en una cifra de unos 8 millones de casas vacías para los poquitos que somos 40 y pico millones. ¿Sabes? Es una pasada.
O sea, que el problema no es el edificio en sí, porque el edificio en sí ya le tenemos, ¿no?
Existe.
El problema es poder adquirir parte de ese edificio en este caso, porque nos han puesto muchos planes de vivienda por parte del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, del IBIMA, etcétera, ¿no? Hay uno de ellos que es el plan de la vivienda joven, ¿no? El plan de la vivienda joven, que en el momento que tienes 35 años ya no puedes entrar dentro de ese ámbito. Tú ya no cumples las expectativas, no puedes adquirir una vivienda por esa forma, ¿no? ¿Te derivan a cualquier otro medio o ya solamente es el solicitar una vivienda por el método tradicional y entras en un sorteo y si te toca, te toca? Y luego que no ocurra el caso, como en el caso de la gente de Móstoles, en estos últimos sorteos que ha habido, que al principio, cuando se solicitan esas viviendas, no se requiere, no se exige ningún requisito, y una vez que se han sorteado esas viviendas, que la gente, con lo difícil, que vosotros mismos lo estáis reflejando y todos lo podemos ver, lo difícil que es conseguir una vivienda, después resulta que por no residir dentro de ese barrio, de ese lugar, por no estar empadronado en Móstoles y estar empadronado, te voy a poner, en Rivas, pues ya no tienes acceso a esa vivienda. Tienen que renunciar a esa vivienda, pero es que después tampoco tienen acceso a ningún otro sorteo porque quedan ya descalificados, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué problema hay? Si el edificio ya está ahí, ¿cómo podemos solucionar nosotros, nuevamente vosotros como miembros de una plataforma, o nosotros como ciudadanos de a pie, como se suele decir, que realmente nos toca pero no nos llega? A ver, ¿cómo podemos nosotros un poco poner nuestro granito, ¿no?, en este tema? El edificio ya está ahí, ya está construido, ya está la casa, por lo tanto el problema no es decir, es que no hay casas hay. Pero ¿cómo podemos machacar nosotros un poquito, por así decirlo, a decir, bueno, ya está bien, ya no solamente con manifestaciones? ¿Qué se está haciendo realmente? Pues
yo, bueno, ahora que acabas de decir una cosa de Móstoles, me ha recordado que es que en Arganda, el caso de corrupción de Móstoles, de las casas de protección oficial sorteadas y todo eso, pues en Arganda del Rey ha salido un nuevo tongo, que en vez de sortear con las bolitas y tal como en la 11, bueno, pues esta vez se ha sacado una lista y pedían gente trabajadora, y hay estudiantes y hay los primos del alcalde y no sé quién. Bueno, pues ha habido otro caso de tongo. Aparte de eso, lo que estabas comentando, yo creo que lo que puede hacer la gente, lo que nos parece que ahora mismo que es un suicidio, es comprar una casa, porque ahora mismo hay una situación de burbuja inmobiliaria, de unos precios de casas que no valen lo que cuestan, es decir, el valor y el precio no es lo mismo. A lo mejor la casa vale 30 millones, pero el valor en el precio del mercado es 70, ¿no? Y sigue creciendo, hasta que deje de haber demanda, como estaba empezando a ocurrir, que cada vez hay menos demanda, cada vez se decelera ese crecimiento de las casas, y ahora mismo una persona que entre a comprar, pues estará, aparte de estar contribuyendo a que continúe creciendo esta subida ficticia de precios, pues a la larga, ¿qué pasará? Pues que si lo está pagando a 30 años, en un plazo de no sabemos cuánto, pero en un futuro próximo, pues de repente harán boom y bajarán todos los precios. Y sin embargo, el contrato que tiene con el banco lo tiene que pagar inapelablemente, y entonces seguirá pagando ese precio ficticio que para dentro de no se sabe cuánto habrá bajado una barbaridad. Entonces nos parece que ahora mismo la mejor opción hasta que se pinche la burbuja pues es alquilar. Es alquilar y bueno, y no sé si querías decir tú algo más.
Sí, bueno, una de las cosas que estamos comentando continuamente, hay que concienciar a la gente de que los derechos no se sortean. Los derechos no se sortean. Los derechos se adquieren. Y si no te los quieren dar, habrá que pelear por ellos. Uno de los lemas que tenemos nosotros es que esto se puede cambiar, pero que evidentemente hay que pelearlo. Los intereses y los señores que tenemos enfrente son muy poderosos, prácticamente son los más poderosos de este país, y evidentemente no nos van a dejar tan fácilmente pues que nos salgamos con la nuestra, en definitiva, ¿no? Que podamos hacer la vivienda. Se ha creado un mercado impresionante en este país con el tema de la vivienda, pero no solamente con el tema de vivienda, sino con nuestra propia vida. Por eso nos llamamos Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Porque creemos que con la precariedad laboral que hay hoy en día, muy difícilmente, como están los precios de las casas, vamos a poder hacer una vivienda y a nuestra propia vida. Por eso nos llevamos contra la precariedad. Hay que tener en cuenta también muchas veces que esto lo tratan de encauzar un poco como si fuera un problema de jóvenes. Y no es así. No es así. Hay mucha gente de mediana edad y de gente mayor que tienen hijos y que tienen esta problemática. Ellos tratan de encauzar lo que es la juventud, etcétera, como algo que está ahí pero que no toca a la mayoría de la gente, y no es verdad. Está tocando a muchísima gente y tenemos que juntarnos. Por eso creamos nosotros la asamblea. Después de las sentadas vimos que bueno, pues ha habido 17 detenidos y 18, esperemos que no haya muchos más, pero vemos que esto parece que se está extendiendo. Y que la gente, bueno, pues está participando, que es lo que queremos que participen. Que no solamente participen en las sentadas, sino que nos empecemos a juntar. Que en cada barrio surjan asambleas de este tipo. Que empecemos a concienciarnos de que esto lo vamos a tener que ganar a base de pelearlo. Y que nos va en ello nuestro futuro.
Sí, hay una forma de que la gente pueda contactar con vosotros. ¿Tenéis alguna página que se pueda contactar? ¿Podéis darla para los interesados e interesadas?
Claro. Bueno, ante todo, el primer contacto que nos encantaría ver a todos sería esta tarde en la manifestación que hay a las 5 en Sol, que es una manifestación que no hemos convocado nosotros, pero es por la Vivienda Digna y nosotros vamos a estar ahí. Y bueno, y nuestra página, que es www.vdevivienda.net. En el apartado de Madrid, pues bueno, está nuestra asamblea.
Bueno, pues ya sabéis, de momento hay una pequeña convocatoria, esperemos que no sea tan pequeña y que sean grandes los asistentes, ¿no?, en este caso. Y es esta tarde, ¿a qué hora comentabas?
A las 5 en Sol.
¿Y el recorrido, sabes hasta dónde?
No se sabe, porque como es espontánea, empieza en Sol, pero no se sabe dónde termina.
Bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis algo para hacer ya esta tarde, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Yo os quería seguir preguntando, ya que ha sacado lo de las detenciones. ¿Qué está pasando ahora mismo con los compañeros que están siendo detenidos o han sido detenidos y todavía siguen ahí dentro, me imagino, ¿no?
Ha habido un juicio previo que se ha suspendido por la falta de la otra parte, que prácticamente eran todos policías, claro. Porque las denuncias que ha habido han sido exclusivamente por parte de la delegación del gobierno. Y bueno, pues estamos haciendo una campaña de recogida de firmas. Estamos haciendo una serie de actos para recaudar dinero. Porque evidentemente los abogados y la justicia pues son caras. Y llevaremos a cabo, esperemos, que una campaña de denuncia de este tema. Y bueno, pues intentaremos que bueno, en nuestras reivindicaciones hablamos de la solución. Pero yo preferiría hablar de retirada de cargos.
Para que nuestros oyentes, tanto por radiofonía o por internet, sepan por qué fueron detenidos, ¿qué pasó en esos días?
Bueno, pues esos días fueron las convocatorias de las sentadas espontáneas y, bueno, pues no le gusta, al poder parece que no le gusta que reivindiquemos una serie de derechos. La gente, pues, intentó que romper el silencio un poquito allí, ¿no?, en la calle. Y, bueno, pues lo único que ocurrió fue que la policía, pues, se dedicó a perseguir a la gente, se dedicó a detenerla arbitrariamente y, evidentemente, pues a golpearla, como están acostumbrados en este tipo de manifestaciones. Ellos alegan que es una manifestación, son manifestaciones ilegales, que no pueden romper el orden en el que están, pero claro, hay que comprender también que la situación en la que están muchas personas con este tipo de problemas, con el problema de la vivienda, pues ya era hora de que se den adelante. Como siempre las detenciones, pues lo que ocurre es que la policía te denuncia por alteración del orden, por resistencia a la autoridad, bueno, el paquete básico, ¿no? El paquete básico que ocurre en esta serie de detenciones, de protestas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es la situación, ¿no?
¿Desde fuera sabéis si han sido torturados o...?
Ha habido malos tratos por parte de la policía, tanto psicológicos como físicos, en grados de maltrato psicológico hasta palizas por parte de la policía en los furgones. Y bueno, pues es lo de siempre, ¿no? La represión y el acentuar un poco la represión aquí con este tipo de movimientos para que la gente se retraiga, pero que yo creo que no nos van a parar, no nos van a parar.
Y también, bueno, el derecho a la información lo han destruido a porrazos. A un par de periodistas, pues les han curtido por cubrir una manifestación por la vivienda digna.
O sea que, para que veáis que pidiendo incluso tu primer síntoma de necesidad, que es el techo, que es tu vivienda para poder levantarte a fatigar para el estado y todo, ¿no?, también es apaleado. Ya no es, y no estamos hablando de punkis ni gente subversiva,
no son delincuentes,
ni son las movilizaciones que ahí ocupan, ni son terroristas, ni son anarquistas, ni son nada de nada. Es un grupo de personas que están ahí puestas, ¿no? Sí, he puesto los calificativos en el sentido de que da lo mismo en nuestras ideas, estamos luchando por un mismo derecho, que es el del techo. Ya está bien de las especulaciones, ya está bien de esos móviles, ¿no?, empresariales que están metiéndose, ¿no? Yo creo que deberíamos de abrir los ojos y deberíamos de por lo menos pedir y apoyaros, ¿no?
Sí. Por eso nos hemos juntado a la asamblea. Dijimos que las sentadas cada vez iban a ser reprimidas más duramente por la policía y que había que organizarse, había que organizarse para luchar. Nos hemos organizado como asamblea y además no solamente eso, convocamos la del 28, que nos salió bastante bien, sacamos a casi más de 15.000 personas a la calle y bueno, pues ahora hemos convocado una semana de lucha que ha tenido varios actos y se ha conseguido extender un poquito más o menos el tema de la asamblea a otros barrios. Se ha constituido la asamblea en Lavapiés, se ha constituido una asamblea en Carabanchel, se ha constituido una asamblea en Leganés y nos gustaría que Vallecas, como barrio emblemático de luchas, pues también lo hiciera. Pero vamos, aquí no nos vamos a parar, nos iremos a Moratalaz, nos iremos a Hortaleza, nos iremos a Tetuán y donde tengamos que ir. Nuestra idea es que se convoquen asambleas en todos los barrios. Contra más seamos, porque evidentemente somos muchos los que sufrimos esta situación de precariedad de vivienda, pues vayamos todos a conseguir, ¿no?,
a la Asamblea de Madrid, a hacer la sentada, ¿no?
Exactamente.
No, y mientras tanto, sí, se nos ha agregado aquí el compañero Rodri, y mientras tanto se plantea otra sentada, pues os invitamos esta tarde a esa manifestación. Ya sabéis, a las 5:30 de la tarde.
A las 5 de la tarde,
en Sol.
Sol.
Sí, bueno, yo quería recordar también una cosa, ¿no? Aquí cuando se hablaba de la gente que se agrupa para defender todo este tipo de cosas y reclamarlas además, ¿no? pues aquello de no tienen, no son de una ideología concreta, etcétera, etcétera, no son punky o no son anarquistas, no sé qué. Bueno, pues yo creo que lo importante no es eso. Son o no son, somos o no somos, ¿qué importa? Lo importante de todo esto, y lo que tiene que prevalecer y nos tiene que mover, es que es una reclamación digna. Es decir, como decía Ricardo hace un momento, derecho a techo es lo mínimo indispensable. Y eso es lo que se está reclamando. Y los que están y estamos ahí reclamando y peleando por eso, pues lo hacemos precisamente porque reconocemos y queremos que sea una necesidad básica que además la propia Constitución lo recoge. Y como lo recoge, lo único que tienen que hacer estos lacayos de los capitalistas es empezar a cumplir las propuestas y las leyes que ellos mismos han marcado y que han establecido, y que además no nos han dado la oportunidad de elegir cómo eran o cómo no eran. Es decir, primero nos engañan con unas leyes que ni siquiera nos tendrían que valer, y luego no las cumplen. Da igual. Y además a esto sumo otra cosa. Es decir, ser anarquista no es ningún mal rollo, no es ninguna mala cosa. La anarquía, como dijo un pensador de hace un siglo y medio o algo más, es la máxima expresión del orden natural, decía, ¿no? Y el ser anarquista no es ni más ni menos que tener el deseo de repartir lo que hay entre todos, pero lo que hay en valor y lo que hay en esfuerzo, en trabajo, en proposición, ¿no? En autoproponerse para hacer cosas. Eso es lo que significa la anarquía, y no lo que están vendiendo toda esta gentuza constantemente, que hablan de que es un caos, que hablan de... El caos lo tenemos aquí, y lo tenemos con las democracias, con las dictaduras, con las dictablandas, con todos los sistemas políticos que ellos han inventado para machacarnos constantemente. Y yo, vamos, desde aquí creo que eso era lo que quería dejar un poco sentado. Yo creo que lo hemos hecho más veces, pero además de eso, volver a incidir en lo que nos ha traído aquí, y es que hay una manifestación convocada de una forma o de otra esta tarde, que la reclamación que se hace es digna y que hay que acudir a ella. Y que no solamente tienen que estar estos compañeros que han creado esta plataforma, sino que esto es algo que se tiene que extender, porque es un problema general, generalizado, de todo el mundo, de los mayores porque tienen hijos en casa que no se pueden ir porque tienen vivienda, y de los que están en casa con los mayores porque no se pueden ir porque tienen que estarse en la casa porque no tienen vivienda, porque es imposible acceder a una vivienda, porque un salario de 100.000 pesetas al mes, que es uno de los salarios medios que hay en este país de los trabajadores medios, no da para pagar una hipoteca mensual de 120.000 mínimo, que es lo que cuesta. Esa es la cuestión.
Yo querría, perdona, yo querría hacer una puntualización concreta con el tema de la gente que participa. Nosotros no somos plataforma, nosotros somos asamblea. Eso lo tenemos que dejar claro a la gente. Las asambleas se conforman con la gente que va a tomar decisiones. Nos organizamos en asamblea porque creemos que es la mejor base, la más democrática y la más directa de reivindicar una serie de derechos. El derecho a techo está recogido en la Constitución. Hoy en día vemos que la Constitución recoge muchos derechos que no valen para nada. Eso se lo hacen los políticos para sus propios intereses. Si está recogida en la Constitución el derecho a una vivienda digna, pero vemos que salimos a la calle, especulan, nos roban y luego nos detienen. La asamblea se organiza de esa manera, horizontalmente y tomando decisiones, independientemente de la ideología que tengamos. Aquí, una de las premisas es que no debe existir partidos, no deben existir organizaciones, sino que debemos existir como individuos que somos los que sufrimos la problemática. En la asamblea hay personas que son anarquistas, personas que son comunistas, personas que son socialistas, personas que son cristianas, personas que son musulmanes, personas que son inmigrantes, personas que son guapos, personas que son feos. En realidad somos personas. Y todas las ideologías sufren, sufren, particularmente sobre todo las de izquierdas o las progresistas, como queramos llamarlas, sufren esto, que es la especulación de la vivienda. Entonces me gustaría dejar claro que la asamblea la forman personas, y esas personas son las que están labrándose su futuro. Eso es.
A mí me gustaría leer un poema que hicimos el día de la expresión popular, que fue el miércoles, que fue, bueno, un acto que hicimos en la Autónoma, donde pues hubo gente haciendo malabares, haciendo teatro, tocando y leyendo poesía, y bueno, hicimos un poema para ese día y lo vamos a leer ahora. Dicen que muerta está la historia, que somos grises sonrisas de fútbol y silicona. Dicen que está muerto el arte, que todo es forma vacía, que no hay luces que no pasen y que lo demás es melancolía. Tantos clichés de sombras, tantas sombras dormidas, tanta esperanza rota y tanta ironía. Hoy vamos a expresarnos con rebeldía y mucho arte, porque lo mejor para atraparte es esa sombra vacía. Marionetas de caverna, error confundir luciérnaga con luz y rojo fuego, que nosotros sin bandera ligamos pensamiento y hechos. Que no, que la idea no está muerta, que nos late y duele la pobreza, que nos quema la caspa populista, que tenemos cabeza, puño y voz. Y esta pluma y esta rabia baila, ríe y canta. Esta llama malabarea y toca, y me toca, y me excita la sola idea de ver la lucha organizada y el arte desenvainado. Que tiemblen los bucles rayados, que tiriten los titiriteros, las rosas y las gaviotas, porque tenemos los tinteros. Adiós, amigo monstruo, adiós, leviatán sin pelo, saurio de sangre fría, soy tu cáncer.
Muy bien.
Bueno, y ya llegando a estos últimos minutos de programa, si queréis añadir algo más que se haya quedado por ahí, como bien dice, tenemos el tintero, ¿no? Si queréis añadir algo más,
pues
antes de despedir.
Añadir que esperamos que seamos miles de personas esa tarde, pero no solamente en Madrid, sino en todas las partes del Estado español, que las cosas se pueden cambiar, que hay que pelear por ellas. Y que os animamos a todos a que participemos pues en esto que nos toca a mucha gente, ¿no?
Bueno, y la próxima asamblea y los días de las asambleas de barrio.
Pues sí, queríamos hablar porque, bueno, ya que estamos creciendo y nos gustaría crecer más, os vamos a dar convocatorias. En la Sierra Norte se ha creado también otra asamblea el viernes, bueno, esa me parece que fue ya, sí. En Lavapiés, el miércoles 10 de enero a las 8, en Espacio 35, en la calle Embajadores 35, en el metro de Lavapiés o en el metro de Embajadores. En Leganés, el jueves 11 de enero a las 7 de la tarde, en el Centro de Jóvenes, en la avenida de Fuenlabrada 77. En Carabanchel, jueves 11 de enero también, a las 8 de la tarde, en el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel. Y la Asamblea General será el sábado 13 de enero a las 5 en el local de la CGT en la calle Alenza. Por supuesto, como no tenemos casa, tampoco tenemos locales y estamos buscando, ¿no?
Que la CGT está en Cuatro Caminos.
Sí, en el metro Río Rosas o Cuatro Caminos, la calle Alenza número 13. Ahí os esperamos ver para participar todos y que todos aportemos las ideas que...
Bueno, pues ya sabéis, ya estas oportunidades que tenéis de informaros directamente y de participar directamente en estas asambleas, ¿cuáles? Ya tenéis estos días previos o post fiestas, ¿no? En este caso, y como veis, estos días no nos nublan de la realidad, ¿no?
Y perdona, también quería hacer un llamamiento. A través del Centro Social Ocupado La Alarma, en la calle Sebastián Herrera número 13, se van a convocar unos días, el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14 de enero, una jornada sobre la ocupación. También, ocupar en Madrid entre lo necesario y lo imposible. Ahí se darán una serie de pautas para ocupar, etcétera, y para buscarse la vida un poquito, ¿no? Y pues os animamos también a que participéis, ¿no?
Bueno, y nosotros también de nuestra organización, deciros al hilo de que decíais que tenéis que buscar local para hacer las asambleas, pues que los locales de CNT de Tirso Muñoz los tenéis abiertos. Tenemos dos salones grandes que se pueden utilizar y que solamente hay que previamente pues hablar para que en ese momento que queréis hacerlo no estén ocupados por otro y poder compartirlos y hacer en ellos todos los actos que,
pues,
que haga falta.
Muchas gracias.
de euros de plástico cada día no me las pelo. En otra ocupación, estamos hasta los huevos de tanta represión. No más desalojo en otra ocupación, estamos de tanta represión. ¡Ocupación!
Bueno, pues ya sabéis, estos últimos minutos siempre son para las convocatorias. En este caso es una para esta tarde, que la hemos venido repitiendo a lo largo de esta pequeña charla que hemos tenido aquí entre todos. Y es una manifestación en Sol por la vivienda digna a las 5 de la tarde, ya sabéis, hoy. No la convocan, como ellos bien decían, la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, pero evidentemente, como afectados, van a estar allí. Esperemos que mucha más gente les acompañe en este caso. Y el jueves día 28, en los locales de Tirso de Molina, en el número 5, en la segunda planta, a las 7:30 de la tarde, va a haber una charla-debate para todo aquel y aquella que quiera acercarse y compartir un poco la situación, pues ya sabe. El jueves día 28 en la Plaza Tirso de Molina, en el número 5, a las 7:30 en la segunda planta. Se va a haber una charla debate sobre la situación social y sindical en Argentina. Aite, la fora. Ya sabéis, los dos ponentes serán Agustín y Loriel, que los hemos tenido hoy también aquí un poco charlando y compartiendo con nosotros las situaciones vividas y personales y sindicales y sociales. Y en este caso, pues también quieren compartir con vosotros esta charla debate en la cual cualquiera, igual que las asambleas, puede formar parte de ellas.
También os vamos a recordar, porque estos compañeros nos van a dejar las actividades para enero y las vamos a ir también convocando desde aquí hasta que sea día 13 de enero o anterior o posterior. Y bueno, también nos convocamos en Plaza de Tirso Molina los domingos en los puestos de tanto de Tirso Molina como La Latina. También estáis convocados a asistir a conocernos a Tirso Molina número 5, sexta planta, ya que somos construcción madera y metal. Y también pues en la segunda planta pues oficios varios. Y bueno, ya opinaréis vosotros. Que tengáis buen fin de semana, tened cuidado con los percebes, que ya sabéis que los recogen los perceberos y las percebeiras, arriesgando su vida por una miserable cuantía, y a vosotros os cuesta 150 pavos el kilo, acordaros de ellos cuando os comáis alguno, y no atragantaros con el forborón.
Y como decimos siempre, ¿no? No os damos las gracias, os felicitamos por la labor que hacéis.
Gracias a vosotros.
Salud, hasta luego.